Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bienvenidos a Los Nombres Comunes, episodio 214. Primer episodio del 2022.
Ya no se dice feliz año nuevo. Ya sé que siempre todos los años nuevos hablamos del tema, pero hoy que es enero 18.
Por ahí.
Creo que ya, ¿no?
Sí, ya, ya.
A la gente tampoco.
Yo, o sea, aunque yo hoy le desee feliz año nuevo a alguien.
Eso es malo.
Sí.
De tu parte. Okay. Es una falta de respeto. De tu parte, que...
Pues no sé si es una falta de respeto. A lo mejor es un... No,
es como felicitar a alguien por su cumpleaños 18 días después.
Eso sí es bien pasado de lanza.
Pues mejor ya te la ahorras. Y dices ya dentro de tu cabeza, dices, me esperaré al siguiente año.
Ayer me pasó algo. Fui a caminar con Mila, mi hija menor. Fuimos aquí a un parque que no está muy lejos de aquí. Y... nos subimos y le dije, pues que puedes dar la vuelta, ¿no? A ese parque y normalmente...
No sé de qué parque me hablas.
Bueno, Parque Bosques.
Ok.
Ok, entras...
Ve la gente a buscarte.
Sí, bueno, no voy. O sea, no estoy ahí ahorita.
Van a poner de que tiendas de campaña esperando que pase Andreas.
Ok, entonces entras, bueno, de donde yo entro, normalmente doblas a la izquierda y así empiezas a darle vuelta. Con el reloj.
Es nuevo, ¿no? Ese parque. Bueno, no es nuevo. Está remodelado.
Sí.
Como que quedó muy bonito. Uh-huh. O sea, he pasado por ahí, pero no he como que dado la vuelta ahí.
Es un buen parque para caminar.
Es el parque hundido también, ¿no? Uh-huh. Está chido. Alguna vez fui hace unos años. Y es buen parque para cuando está rico el clima como ahorita.
Uh-huh.
Y como ahorita en enero está rico el clima aquí en Monterrey. Pinta para que el verano va a estar bien gacho, porque normalmente estos días son de 0 grados.
Uh-huh.
En la historia, los primeros días de enero o todo enero es de 0 grados. Incluso el año pasado, ni si te acuerdas, que llegamos como en menos 10 grados.
Menos 10 te la bañaste.
No, bueno, pero... menos 5.
Pues
bueno,
menos.
En Chipinque sí llegó a unos menos 7.
Sí, puede ser. A mí se me congeló la tubería, de hecho.
A mí los aire acondicionados.
Y tuve que sacar una secadora de pelo para calentar a la tubería afuera y ya.
Bueno, pues eso fue a mediados de febrero. O sea,
no me acuerdo cuándo.
Y ahorita
fue.
Estamos a 25 grados.
Sí, digo, sí.
Eso está agradable, pero...
Está muy agradable.
Pero pinta el verano bien caliente. Pero bueno, prosigue con tu historia. Sí, ojalá porque, esté buena tu historia.
Bueno. No sé, pero está ligado a lo que...
¿Secuestraron a Mila o Lucy?
No. Igual y ya no es buena historia y mejor brinco otra cosa.
Por favor, prosigue. No brinques.
Ok. Entonces entramos y la vez pasada que fui con Mila, dije, oye, ¿por qué no damos la vuelta en el otro sentido?
Será de una totalmente nueva experiencia.
Sí, será una nueva experiencia ahí, porque como hemos ido muchas veces. Y ya, entonces ayer hicimos eso. Doblamos en lugar de la izquierda a la derecha y empezamos a caminar. Y a los 100 metros nos topamos con unas mujeres. Y yo iba, no sé, pensando en...
¿Mujeres? O sea...
Mujeres, sí. Mujeres.
De 18, de 18 62.
Sí, por ahí, en ese rango.
Un rango muy amplio. O sea, una no abuela con su nieta.
O sea, no me fijé. O sea, no me fijé.
¿Cómo no te has fijado?
O sea, me fijé que eran mujeres, pero no me fijé en nada. Es más...
O sea, pudieron haber sido monjas y siguen siendo mujeres.
Ajá, sí.
O sea, si te hubieras topado un grupo de monjas, hubieras llegado aquí a contarme, me topé con un grupo de mujeres.
Oh, sí, capaz, porque...
Sí, así tú no ves...
Soy muy distraído.
Tú no ves atuendos, no. Tú ves el alma.
Es parte de... No, veo género.
¿Ves el género? No. Aunque las monjas estén todas tapadas y nomás se las ve así como que su mini carita... Uh-huh. Pueden ser hombres y no ni sabes.
Sí,
a lo no estoy hablando de que las monjas parezcan hombres para nada.
No, no, pero por estar tapadas
puede
no
ser un hombre, okay, vestido de monja.
No me fijé mucho y eso que me las quedé viendo sin registrar. Pasamos y a los pocos metros ya ha habido dejado atrás esas 3-4 mujeres.
Las monjas.
Pues no son monjas. Me dice Mila, oye,
ya, en mi cabeza ya son monjas.
Era la mamá de, y menciona una amiga, una muy amiga de Maya. Era la mamá que yo conozco, que he ido a su casa y las hermanas de esa chica. Entonces era una mamá con sus dos hijas.
¿Está chida la mamá? Tú ves el alma, se me olvida que tú ves el alma, tú ves más allá.
Sí, yo veo más allá. Y entonces me dice Mila, oye, era la mamá de esta chica, amiga de madre. Sí. Ah, pues, híjole, pues no, sí. Ojalá nos las topamos otra vez y sí la voy a saludar. ¿Cómo se llama? Y me dice cómo se llama y que no sé qué.
¿Te sordaste?
No me sordié. O sea, simplemente no tomé, o sea, no registré.
Yo soy muy bueno para sordearme.
Yo no soy bueno para sordearme.
Es uno de mis pocos talentos.
Es que no lo hago conscientemente. ¿Tú lo haces conscientemente?
Digo, si no lo haces conscientemente, no te estás sordeando.
Exacto, eso es a lo que voy. Uh-huh. Porque entonces yo no me sordeé ayer, porque no lo hice conscientemente. Me pasó el domingo, veo a una señora y pienso, ah, mira, la reconozco.
¿Monja?
No, una mamá de un alumno de School of Rock.
Ok.
Entonces,
hay muchas mamás en la vida, ¿verdad?
Sí, pero sí, para mí sí, muchas. Entonces la veo, registro que la reconozco, no sé de dónde, no la saludo y luego ya un día después me cae el 20 de quién era. Entonces a mí me pasa mucho eso. Entonces seguimos caminando y voy diciendo a Mila, ojalá que nos topamos otra vez con ellas para entonces sí saludarla, porque ahorita me siento mal.
¿Y cuál es el gran problema si... Digo, no sé en qué acaba tu historia. Que se vaya a su casa y que le platique al esposo o al concubino, lo que sea que es lo que tenga en su casa.
Esposo.
De que, maldito Andrea, se me sordió. El esposo va a ser... ¿Quién? El papá de Maya. Ah, X. Y ya.
Pues, sí.
Se acabó. Puede ser. Tú de que no pudiste dormir y la madre.
No, es la imagen que yo quiero proyectar ante el mundo, que soy de esas personas que no saluda. Bueno,
ahí creo está. Que no es una característica de alguien el de que, a ver, háblame de Pepe, pues es esto, eso es sordeado, es. No llega. No.
Se sordea,
no,
pues
no
es,
prospera esa
es
característica.
Es mamón. Porque dices que es mamón, porque siempre se sordea. Siempre me topo con él y se sordea.
Y te apuesto a quien le cuente eso, esa persona que escucha va a decir inteligente, aparte del tipo. Todos quisieran sordearse. Todos quisieran tener el poder de sordearse, sí, fácilmente. Bueno,
yo no sé si cuento con ese poder, lo que...
Qué flojera andar salvando banda todo el tiempo.
Sí, estoy de acuerdo. Pero hay gente que dicen que yo no sé, porque se me hace que es de lo más... Es como un cape, es una capa que te pones, una invisible protección. Dicen es que soy ciego de caras.
Ah, sí. No, de nombres. De que, híjole, tu nombre... Es que salí muy malo en la memoria de los nombres.
Deja tú, salí muy malo. Yo tengo una condición que no me permite retener nombres. Yo tengo una condición que no me permite reconocer caras. Hay gente que usa eso. Yo nada más soy muy distraído. Entonces, damos la vuelta. Ya voy a terminar esa historia. Damos la vuelta y le digo a Mila, es que no las veo. Les quiero saludar otra vez porque quiero salirme de aquí a haberlas saludado. Y como que lo hice, como que a thing.
Te desconozco.
Bueno.
¿Desde cuándo es tan importante? Entonces estaba chida. No está chida.
Pues no, tampoco. Tampoco es, tampoco no es. Nos damos la vuelta y me dice Mila, ah, ahí están, y ya, nos topamos y la saludo.
Hijo, por favor, que te ha dicho, perdón, ¿quién eres?
No, híjole, no.
Por favor, gran historia.
No, pero sí me puso cara de que, ah, ahora sí saludas.
Le has puesto cara de, pues sí.
Sí, y ya, y pregunté por su hija y qué sé yo, y luego ya salimos caminando y ya me sentí bien. Entonces.
Gran historia, gran moraleja. Qué raro en ti. Necesitas un poco de malicia.
Me dicen, me han dicho.
Si va y dice que te sordeaste o que eres un sordo, que te valga madre total.
Tengo mucho que aprender. Y al parecer he aprendido poco en este tiempo que llevamos haciendo esto.
Se voy a llegar a Suecia en cuando vamos en agosto.
Ajá.
Y me voy a empezar a sordear y me van a juzgar de que aquí en Suecia no se sordea a la gente. ¿Qué está pasando? Este extranjero.
En Suecia, depórtenlo. En Suecia nadie saluda.
Es el Novak Djokovic de la sordeada. Vámonos.
Oye, ¿qué pasó con Novak Djokovic?
Ya lo deportaron de Australia. Y no lo van a dejar entrar a Francia para...
Tampoco. Garros, ¿no? Porque llegó a Australia. Sé que Australia es muy... tiene muchas restricciones. Y empezaron desde temprano para protegerse. Siempre han tenido unas políticas de migración, según yo, muy duras. Y más ahora con COVID. Supe que pudo entrar.
Entró con un permiso. Ahí está. Yo vi ahí un par de reportajes bien hechos de la BBC del Reino Unido. Supuestamente este güey es anti-vaxxer, ¿ok?
Sí.
Como Aaron Rodgers, como... Kylie Irving y algunos otros deportistas que famosamente son anti-vaxxers.
Eric Clapton también, ¿se me hace?
Eric Clapton y Ted Nugent y muchas personalidades.
Y cada vez va a haber más.
Yo no estoy juzgando.
Yo nada más diciendo que cada vez va a haber más conforme, fíjate esta gráfica que estoy pintando en el aire, conforme la enfermedad cada vez es menos...
¿Contagiosa? ¿Menos peligrosa?
Menos peligrosa. Uh-huh. Y conforme nos vayan sugiriendo más boosters, va a haber más gente optando por no vacunarse.
Yo vi hoy una publicación, que ni recuerdo de qué medio fue o algo así, que diciendo que ya Pfizer está hablando sobre un segundo booster, o sea, una cuarta vacuna. Y dije, aquí ya es Pfizer, dice, tratando de venderla a los gobiernos de que necesita una cuarta.
Sí. Ya está empezando a oler un poco mal eso.
Digo, ya estamos entrando en tierras de
conspiranoicas,
pero hablando de Novak Djokovic. ¿Djokovic o Djokovic?
Djokovic, quiero decir, pero...
Bueno, yo no hablo serbio, entonces yo voy a decir Djokovic. ¿Mm? Según el reportaje este, le dieron una carta de exención la embajada australiana en Serbia, porque... Este güey recientemente tuvo COVID.
Ok.
O sea, recientemente, que es diciembre 22 o algo así. Ok. Entonces, supuestamente ahorita tiene los anticuerpos que lo están protegiendo y que pues no tiene el virus dentro de él para ser contagioso. Entonces, pues básicamente básicamente puedes andar por el mundo sin peligro alguno, ni de contagiar ni de ser contagiado. Entonces le dan esa carta. En Australia, si no estás vacunado, no entras. E incluso si no estás vacunado de algunas marcas. Porque también había otra tenista que llegó vacunada del Sputnik y le dieron las gracias de que no, aquí no entras. Entonces llega Djokovic, lo dejan... No lo dejan entrar. Ahí en migración enseñan la carta de que no, pues esto, este pedo no. No procede.
Aún con la carta de la embajada.
Ajá, lo meten a un cuartito... Y pues se hace un pedo mundial y ya estoy haciendo un mundial porque pues se trata del tenista número uno del mundo, se trata del Abierto de Australia, que es uno de los cuatro Grand Slams.
Sí.
Y pues le están dando trato de criminal, básicamente. Para mí el error fue haberlo metido en esa casa de refugiados en vez de decirle, pues no entras, carnal, regrésate. Oye, sí. Que mi carta, nos vale madre tu carta.
Sí, porque sí estuvo...
Pero me la expidió el gobierno de Australia. Nos vale madre. Acá Homeland Security, entre comillas, no te deja entrar. En vez de meterlo, resguardarlo en esa casa de refugiados, sucedió, haz de cuenta, lo equivalente a un juicio, pero que no estaba él para tener derecho de audiencia. Y luego ya después de haber de que el Abierto Australia, o el Tennis Australia, se llama como que la federación, estaba abogando para que sí jugara, porque obviamente les conviene.
Claro.
Dijeron que sí iba a jugar, hasta lo hicieron, lo metieron en el sorteo y todo, y luego se retractaron, no, siempre no,
Sí.
y para afuera. Entonces, ahora anunció Francia, que es el siguiente abierto, que no va a poder entrar si no está vacunado, o sea, ni no va a haber, o sea, que ni se presente.
Mira.
Entonces, pues está en peligro su número uno.
Entonces, si quieren participar en torneos
Si quieres
grandes de
jugar en
tenis,
el Abierto Australia, vete a vacunar.
ajá, esa es la moraleja de esa historia.
Sí. Digo, tienes que ser bueno en tenis primero y luego ya considera vacunarte.
Escuché una anécdota que está buena la anécdota, pero trae como un twist. Primero te voy a contar la anécdota y luego te voy a contar el twist de la anécdota.
Es como una película de M. Night Shyamalan.
Shamalaya, sí. Eso lo escuché en un podcast contado sobre un artista sueco que hace muchos años, es un señor ya muy grande, que es, no sé con qué compararlo, con qué artista compararlo aquí en México, X realmente, pero es un artista muy querido. En Suecia muy popular, o sea, entre mucha gente, pues.
Entre los 9 millones de habitantes.
Es casi 10.
Uy, ¿qué vamos a hacer para celebrar el 10.º millón?
Sí, no sé. No sé si hemos llegado todavía o si ya cruzamos y no me avisaron sobre los festejos.
Pues tienen que ponerse a procrear.
Él hace muchos años estaba de gira en Europa, creo que en Alemania. Y viajaban por autobús, por camión, y en el camión tenían una señora que estaba a cargo del aseo del camión. No hablaba ni una palabra inglés ni sueco. No me acuerdo de qué país era,
En
pero
Alemania.
eso era en Alemania, sí. No era una alemana, porque creo que hubieran podido comunicarse con ella en alemán. Había una regla en ese camión que era: pueden hacer, como en muchos camiones de gira, según yo, pueden hacer pipí en el baño, pero no hagan popó. O sea, no vayan a cagar en el baño porque,
Yo he hecho popó en camiones.
¿sí? Bueno, a lo mejor te ha tocado mejores camiones con mejores baños.
No. Digo, tengo memoria de.
¿De haber hecho popó en un camión?
Sí. Chance hice algo ilegal.
No, no creo. Digo, ahí está el
Una
baño.
popó ilegal.
No sé cuál es
Llegas a tu
el
destino y la
castigo.
policía esperándote afuera.
Sí. Oye, no estábamos aquí en el kilómetro 28 que.
Dejaste.
Bueno, el caso es que están entre dos ciudades viajando y este señor, el artista, pues necesita ir al baño. Sabe de esa regla, pero pues no aguanta. Entonces va al baño y según la anécdota, pues se deja ir. Se deja ir y luego ya termina y luego lo quiere bajar. Y pues no se baja. Y como que no tiene ahí muchas herramientas con qué moverle y nomás no se baja. Y tiene la taza pues llena de lo que él acaba de producir. Y como que no sabe qué hacer, qué hago, qué hago. Sale del baño y
Ya era muy
piensa,
famoso.
sí.
Ya era un camión de público o era
No,
de su
no,
gira.
de su gira.
Ah.
Pero pues ahí está en el camión esta señora que se encarga del aseo del camión, porque al parecer están viajando nada más, se quedan a dormir en el camión, etc. Entonces piensa, pues necesito ir con la señora, porque en algún momento ella va a entrar a limpiar el baño y va a ver eso y va a pensar que es esto, ¿no? Entonces va con ella, nada más que no sabe cómo decirle y como que señala, ven, ven, ven conmigo, como que te voy a enseñar algo.
Te tengo una sorpresa.
Tengo una sorpresa, sí. La lleva al baño y lo que la quiere enseñar es, pues hice esto, pero y no se baja, ¿no? Entonces la lleva al baño, entran al baño, y supongo que es un baño muy chiquito, entonces entran los dos y señala él a la taza, como que, look, look, y luego, look, y luego jala y se baja todo.
Ya jaló.
Sí.
¿Qué dijo la doña?
Entonces, no sé qué dijo ella, pero seguramente se quedó con la idea, ¿qué onda con este señor que va al baño, se deja caer en el baño y me recoge de mi asiento para enseñarme lo que hizo antes de bajarle. Entonces, escuché esta anécdota en un podcast.
Y ¿contada por él?
No, contado por otro. Y él en el podcast dice, es que yo lo conté en una cena. Estuvimos ahí y yo pensaba que pues, en esa cena yo tengo una muy buena anécdota que voy a compartir y voy a ganar puntos ahí contando esa anécdota. Entonces cuenta la anécdota, termina y dice otra persona, fíjate que yo había escuchado exactamente la misma anécdota, pero de otro artista sueco.
Hay una historia muy buena que pasó más o menos así, pero bueno, prosigue.
Sí, entonces termino yo escuchando el podcast y yo me quedé pensando, es que yo reconozco esa historia, la he escuchado antes. Y me quedé pensando un ratito y luego me acordé que lo había escuchado contado por alguien en The Graham Norton Show, el show de Graham Norton. No sé si lo has visto.
Sí sé cuál es, sí. Pero pues no, dime quién lo contó.
Jack Whitehall.
¿Hay un Jack White?
Sí, no, Jack Whitehall es un comediante inglés. Entonces llegué a la compu y googleé en YouTube, más bien, busqué Toilet Story Graham Norton y llegué a esa historia contado por ese comediante exactamente así como yo lo había escuchado en el podcast. Entonces me quedé pensando, pues es una anécdota entonces que va como que viajando por el mundo.
Teléfono descompuesto.
Y que hay gente, no teléfono descompuesto, que sino que la gente se va adueñando de esa historia. Y ahorita te la estoy regalando a ti.
No la quiero.
¿No?
Pero hay otra. No soy yo el protagonista, pero yo viví una metamorfosis de esta historia. No metamorfosis en sí, más del dueño de la anécdota, ¿no? Hace muchos años, un amigo mío me contó algo que le pasó cuando fue por su novia a su casa antes de salir, no sé, a algún bar o alguna fiesta o a cenar o no sé. Llega este amigo a casa de su entonces novia, no sé si es con la cual se casó, desconozco totalmente. Timbra y le contesta a la novia por el intercomunicador, ¿no? De que, pásale, todavía no estoy lista, pero pues espérame en la sala. Entonces pasa. Se hace cuenta que pues se sienta en la sala y le dan pues ganas de ir al baño. No sé si pipí o popó, no sé, pero pues va al baño de visitas, abre la puerta que está abierta y está su suegra sentada en el excusado. Entonces el güey en vez de friquearse, de que, ah, hola tía, y se acerca y la saluda de beso, mientras la doña está en el baño con los pantalones en los tobillos. De que, ah, hola tía, ¿cómo estás? Y la saluda de beso y se sale del baño. Entonces llega este güey y me cuenta ese pedo. Y yo de que no, güey, no te creo nada, güey, está demasiado increíble, estás bien puñetas. No, te lo juro que pasó, te lo juro que me acaba de pasar el fin de semana pasado. Y dije, esta historia la tengo que contar, güey. De que, pues va, digo, no hay pedo nomás, no seas culo y no...
No me menciones.
No me menciones.
Ajá.
Entonces, pues yo voy con otra raza y traigo una anécdota.
Claro.
No saben lo que me acaban de contar. Uh-huh. Y ya cuento, pues no digo quién. Y pasan los años y de repente yo estaba como que en una carne asada y llega un vato y dice, no saben lo que me acaba de pasar. Y cuenta exactamente esa historia como si le haya pasado a él.
Ah.
Pero yo sí levanté la mano. Le dije, a ver, güey. Ni de pedo te pasó a ti hace poquito. Porque esto me lo contó un amigo mío a mí hace años. Que no estoy seguro. O sea, tengo dudas que le haya sucedido. Pero lo que sí sé es que a ti no te pasó.
Es que está cañón que a dos personas le pasa eso.
No hay manera. O sea, nada más la historia se hizo viral de la manera antigua de viralizar las cosas. Sí. Y de repente años después, y años estoy hablando de que 7 años después, me cae esa historia de rebote de otro cabrón. Y yo de que no, güey.
Es una buena historia. Así como esa historia del baño es una buena historia para... No sabes lo que me pasó. Estuve viajando, estuve en España, no hablo ni una palabra de español. Tuve que ir al baño en un restaurante, así creo que más o menos lo contó este artista en el comediante inglés. Es una buena historia. O sea, a la gente le da mucha risa porque es muy... ¿Cómo se llama esa situación? Que
chusca, pues, incómoda.
Sí, chusca, incómoda, sí. ridícula.
No sé, yo creo que esas historias son inventadas. La de mi amigo, estoy 92%, 93% seguro que es inventada.
No creo.
Pero se hizo ya, ¿cómo se le llama ese tipo de historias que depende de la cantidad de gente que ya las cree, se convierte en realidad? Tulpa, se llaman las tulpas.
¿Ah, sí? Sí. No lo había escuchado eso.
Se hace como que una leyenda urbana.
Ajá, pero yo sí creo que le puede pasar eso a tu amigo, porque ante esta situación, abres la puerta y lo menos que estás esperando ahí es ver a tu suegra sentada.
¿Qué haces? Pues la cierras en chinga.
Sí, pero te da un cortocircuito.
Si te hace un cortocircuito, pero pues la cierras todo culiado.
Es que nunca te ha pasado que no se compara a lo mejor, pero que estás llegando a un lugar y empiezas a saludar y te toca como que 3-4 mujeres.
Y luego a un hombre como que te acercas. Ajá, cabrón. Sí, sí, cortocircuito, pero ya, no pasó a mayores. Pero es diferente tu suegra sentada haciendo, pues que no sé si pipí o popó, pero pues calzón en los tobillos. No mames. O sea, si me toca eso a mí, es cierro la puerta y corto a mi novia de que no quiero volver a pisar esta casa. Te quise mucho.
Me engañaste. Sí, me mandaste al baño donde estaba tu mamá.
Y ya. Sí. Bueno, estabas hablando de un artista sueco que no sabemos su nombre.
No, sí, yo sé su nombre, pero digo, lo puedo decir.
Pues, güey, has dicho nombres de gente que hace mini estudios de mini universidades. De que conforme el doctor Robert Langston, que dijo que ya todo mundo nos, y me incluyo, nos vale madre cómo se llama el doctor, porque jamás vamos a volver a escuchar de él. Y no es como que dije, oye, ¿cómo se llama el doctor que dijo Andrés?
Pues es de una de las cosas entonces que sí he aprendido. No soltar nombres que nadie le importa y que nadie sabe. Entonces,
bueno, entonces, hablando de artistas, Este artista no es hoy, digo, no es una anécdota, pero es algo que viví recientemente y que me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención, me sigue llamando mucho la atención cómo sucedieron las cosas. No sé si estés familiarizado, porque seguro sí sabes quién es, pero familiarizado con la historia de Sinéad O'Connor.
Muy.
Muy. Muy.
Familiarizado.
O sea, eres un experto en Sinéad O'Connor.
No, no, no.
No sé ni cómo se dice su primer nombre. ¿Sinéad?
Pues según yo es Sinéad.
Sinéad. Es como un nombre celta.
Irlandés. Es irlandesa, ¿no?
Pues en Irlanda se habla inglés, ¿verdad? Pero como
sí,
que...
Pues sí.
El antiguo idioma o lenguaje irlandés es el celta.
Sí, eso tú lo sabes Sinéad, seguramente mejor que yo, porque tú fuiste a un colegio irlandés.
No, así es. Más no celta.
Uh-huh. Ok.
Sinéad O'Connor. Cantante.
Sí.
Música, músico. Compositora.
Sí, aunque su gran polémica, éxito.
Polémica.
Sí, polémica.
Su gran éxito no es de ella.
Es de
Prince.
O sea,
no lo escribió ella.
Sí.
Pero pues ella dice que la canción es de ella. No que ella la escribió, sino que ella hizo propia su canción.
Pues sí, digo, la interpretación es de ella.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, porque Prince la tenía grabada con otra banda, él, siendo The Family, creo que se llama la banda, antes de Sinéad O'Connor, y creo que la volvió a grabar antes de muerto,
okay,
antes de que muriera.
Sí.
Pero pues la conocida es la de Sinéad O'Connor. Nothing compares to you, se llama la canción.
Sí.
To you, con dos, tú de dos,
ajá,
y you de u, que es un juego de palabras que usaba mucho Prince.
Figura en algún episodio, no me acuerdo cuál, pero en algún episodio de Dos Nombres sí figura esa canción porque conté yo una anécdota X, pero bailé con una chava en algún momento a esa canción.
O sea, espero que estés más el decir estoy muy familiarizado con Sinéad O'Connor.
No, no sé
es
nada.
Es porque sabes más allá de que canta Nothing Compares to You y de que hizo una...
Rompió la foto de Juan Pablo II.
La foto de Juan Pablo II en Saturday Night Live. ¿Sabes más de eso?
No.
Ah, entonces no estás muy familiarizado.
No, no sé nada de ella de los últimos 30 años.
Ok. Estaba yo aún de vacaciones. Yo estaba escuchando un podcast, igual que tú. Y en ese podcast, o en ese episodio, estaban analizando a Sinéad O'Connor, tanto su carrera como... El impacto que tuvo esa canción en los noventas, globalmente hablando, sobre su, digamos, infamia después de haber roto esa fotografía del Papa Juan Pablo II en un programa a nivel nacional de prime time de los Estados Unidos.
Sí.
De cómo toda la industria le dio la espalda. De cómo muchos actores, actrices, artistas de todo tipo, de todos géneros, de todo, todo, le dieron la espalda. Como si hubiera, no sé,
sí, como...
cometido, como si hubiera sido una asesina en serie.
Sí.
Estaba escuchando ese podcast y pues están hablando de cómo ella fue criada en una familia muy católica, en un colegio muy católico, cómo ella al principio de su vida, en sus, los primeros años, sí era muy clavada con Dios y con la Virgen y con toda esa...
todo lo que viene.
Doctrina. Uh-huh. Pero entonces ella empieza a ser abusada físicamente, no sexualmente, físicamente y emocionalmente por su mamá.
Uh-huh.
Su papá creo que las abandona, pero tiene todavía contacto con ella como con la hija, pero pues la deja con su mamá. Y la mamá no sé qué problemas mentales tenía, como que descargaba toda su ira o todo su cualquier sentimiento negativo en su hija. Sinead.
Uh-huh.
Y luego la mamá muere cuando ella tenía 18 años en un accidente de carro, justo antes de que naciera el primer hijo de Sinead O'Connor y justo antes de que saliera su primer álbum, que no es el álbum que viene esa canción.
Sí.
X, no voy a contar su historia aquí, para no estamos para eso, pero el caso es que, bueno, para llegar a la polémica esa de la foto de Juan Pablo II, que cuando muere su mamá, ella aprovecha y ella ya siendo una, digamos, una vocera en contra de la Iglesia Católica, de la religión organizada en sí,
uh-huh.
no de Dios, no, o sea, sino de la Iglesia Católica, baja de la pared la foto esta que la tenía su mamá en su casa.
Okay.
Que ella vivía todavía con su mamá.
Sí.
La baja de la foto porque dice a la chingada. Entonces ella es muy proactivista en contra de la iglesia por todas las alegaciones de abuso infantil dentro de ella, ¿no? Entonces al se hace una estrella mundial con Nothing Compares to You y hay una historia muy cabrona entre ella y Prince que si es verdad, pues básicamente Prince también es un abusador de mujeres y nadie sabe. Pero bueno, el caso es que esa historia sale a la luz en un libro que ella acaba de publicar.
Ok.
Que ahorita te llegamos a eso.
¿Pero de su relación con Prince la cuenta en el podcast o tú lo lees en el libro?
La cuenta en el podcast.
Ok.
Y ese podcast sale, o sea, ese episodio de ese podcast sale después de que sale el libro. El libro acaba de salir hace...
¿Cuál es el podcast?
Se llama 60 Songs That Explain the 90s.
Ok. Sí, ¿esta es qué? ¿91?
¿El libro?
No, la canción Nothing Compares to You. ¿90?
Pero pues el libro salió hace un año,
uh-huh.
en el 2021.
Sí.
Llega el momento de Saturday Night Live cuando ella ya era una superestrella y que ella siempre batalló con eso de ser famosa. Todo eso que contaban como que a mí como que me estaba haciendo mucho click. O sea, porque yo nada más de ella conocía el video ese de Nothing Compares to You, la canción y la polémica. No uh-huh. sabía nada más de ella.
Uh-huh.
Sabía que era Irlanda y punto. Pero entonces como que empiezo a identificar mucho con ella en muchas cosas que están contando. Entonces digo, órale, güey, qué pedo, yo no sabía nada y me está llamando mucho la atención. Se me hace que me voy a comprar el libro.
Mm.
Entonces, pues en una de esas presentaciones de Saturday Night Live, no sé si estás familiarizada de que con ustedes, Sinead O'Connor,
mm-hmm.
y va y canta Nothing Compares to You. Y la siguiente corte, que salen dos veces, dice, once again, Sinead O'Connor. Que antes de cantar una canción a capela, o sea, muchos huevos para pararte en Saturday Night Live y en vez de decir voy a aprovechar el momento para tocar una rola a capela,
uh-huh.
y creo que era una canción del folk irlandés así tradicional que rompe la foto que baja de la pared de su mamá,
okay.
Papa Juan Pablo II, en protesta a todos los abusos infantiles dentro de la Iglesia Católica, que se estaba eferveciendo mucho en ese entonces. La rompe y se hace un pedo. Y
porque,
hace cuenta que ahí acabó, básicamente ahí se acabó su carrera.
Sí, porque nada más paréntesis, porque esto supongo que sucede en algún momento en los noventas, ¿no? Digo.
En el 91.
Sí. Y Este programa es un programa en vivo. No sé si te acuerdas, bueno, sí, te acuerdas del Super Bowl donde Justin Timberlake sí. y Janet Jackson. Y como que después de eso, y digo, los que no están familiarizados, que para mí no era tanto de hacerle de pedo a eso, pero
ya sabes la sociedad purista que
sí.
se jacta a Estados Unidos de tener.
Y muy, muy cobarde de Justin Timberlake de que se fue, ¿cómo se llama? ¿Retractando o se fue?
Se fue como que...
Saliendo.
No,
sí.
no, yo no fui.
Sí. Están cantando una canción juntos y él del sostén, del bro, del sostén o del... Como que le quita un velcro o algo y sale su busto, pero tapado el pezón con una estrella.
Y eso me hizo pensar a mí... Que estaba todo planeado.
No, claro, que estaba. Entonces, no, claro que sí estaba planeado.
Porque tienes una calcamonía en tu pezón.
Obviamente estaba todo planeado, pero a lo que iba es que a raíz de eso.
Ya hacen un.
Empezaron con el delay, exacto.
¿Qué es un delay? No es totalmente en vivo lo que vemos en la tele. Lo que estamos viendo y que pensamos que está sucediendo exactamente al mismo tiempo tiene un delay como de 5 minutos.
No, menos. Yo creo que son segundos, pero no. Bueno.
Chance exageré con 5 minutos, sí. Pero creo que sí son o 1 o 2 minutos.
Ok, se me hace mucho, no importa.
No importa. Hay un delay. Eso les da tiempo a ellos de que si sucede algo así, lo pueden editar. Tienen tiempo suficiente para editarlo. Pero bueno, como eso del Super Bowl fue mucho después de lo de Sinead O'Connor en Saturday Night Live,
sí.
Ahí sí era en vivo y no había nada que se podía hacer. Entonces, pues sucede eso y empieza en declive su carrera que apenas comenzaba. Y ella dice... Para mí, mi vida empezó ahí. Porque ella estaba tan incómoda en la fama y siendo como que un household name en todo el mundo por esa canción. Dice, yo lo veo como ahí empezó mi vida. O sea, cambió algo dentro de mí. Tuvo pedos mentales durísimos. Pero dice, ahí mi carrera musical empezó. Desde ahí ha sacado de que 8 discos más que no han figurado por... razones que todo mundo le va a la espalda y como que la cancelaron antes de que existiera la cultura de la cancelación.
Sí.
Pero bueno, el caso es que cuando yo escuché ese episodio, al día siguiente salió en las noticias que encontraron el cuerpo de su hijo que se había suicidado, que tenía 17 años o algo así, que había muerto por suicidio, no sé cómo lo hizo, pero que lo encontraron. Yo, madre, es que pedo que... Yo nunca me he interesado en Sinead O'Connor. Me interesó un día, al día siguiente encuentro el cuerpo de su hijo.
Sí.
Dije, bueno, pues qué mal pedo.
Sí, entonces, tragedia.
Tragedia. Entonces dije, me voy a comprar el libro de la morra. Porque sí quiero indagar más en su vida. Por eso que te digo que como que me sentí identificado con muchas cosas de su historia. Entonces voy, lo compro. Lo empiezo al día siguiente. Eso yo todavía he sido de vacaciones. Esto fue alrededor de... ¿Qué te gusta? Enero 12, por ahí. Lo empiezo a leer y ese mismo día sale que Sinead O'Connor está en cuidados intensivos porque la encontraron después de haberse tratado de suicidar.
Híjole.
Y que dejó una carta diciendo que ella no puede vivir sin su hijo, que su hijo lo era todo para ella y que no tiene motivación ni razón por seguir en este mundo. Entonces que trató de suicidar, que no lo logró, que está en cuidados intensivos. Y dije, madre, voy a dejar de hacer cosas relacionadas a Sinead O'Connor. No vaya a suceder otra tragedia. Si está cabrón esa historia.
Sí. ¿Pero qué fue lo que tú te sentiste identificado con ella?
No, obviamente no de ningún tipo de abuso, ni físico ni emocional. Pero pues cómo va creciendo con su... Pues con una adoctrinada. De la Iglesia Católica de una manera así como que muy, muy ferviente o muy, muy, muy forzada. Y cómo en su momento dice, ya no más. O sea, te la meten tan a la fuerza. Toda la doctrina, todas las historias, sí. Todas las enseñanzas y parábolas y demás. Que pues te asqueas. Dije, ya güey, no quiero más saber de esta madre. Empiezas a cuestionar todo. Y así le pasó a ella. Pues digo, está muy fácil decirlo. Pero pues yo nunca he estado como muy cómodo. Con la posición, pues no artística, porque no tiene nada que ver con
sí, pero la fama y el...
La fama de poder. Sí. Y lo podrán decir que porque haces un podcast, güey. Nunca he estado muy cómodo. Nunca me he sentido como que muy pleno con el foco de atención en mi cara, con como que no es lo mío, pero pues es parte de, es un mal necesario para hacer lo que más me
Sí.
gusta.
Es que sí entiendo que puede ser, o sea, entiendo, no sé si se puede decir esto, entiendo que es difícil de entender. Yo en algún momento también lo pude llegar a pensar cuando escuchaba de artistas diciendo, es que realmente no me
Y
gusta la
pues es fácil
fama, no
decir
me
a que pues no lo
gusta,
hagas.
no lo hagas, sí, pero es que son dos cosas distintas.
Entonces, o sea, yo nunca he estado 100% cómodo, es más, ni 50% cómodo con lo que, con la consecuencia de una carrera musical, digamos, exitosa de un tipo, la
Ajá.
consecuencia es pues la fama, el que te reconozcan en la calle,
Sí.
el de que te interrumpan para tomar, para pedirte una foto, para que siempre estés en el ojo del huracán, que siempre todo lo que hagas, la gente va a estar al pendiente de que no, güey, no me, eso no me está gustando. Y por eso digo, antes de que digan de que pues dedícate a otra cosa, pues no, porque yo amo lo que hago, me apasiona mi trabajo,
Sí.
que es muy raro encontrar la consecuencia de la fama y de todo eso que acabo de decir, pues. Pues ya, encuentro la manera de lidiar con todo eso, pero sigo sin sentirme cómodo con todo eso, pues
Sí.
sigue eso. Entonces me identifico con eso que cuenta y ella lo cuenta de una manera pues más exhaustiva porque pues está en un libro, yo estoy hablándote aquí en un podcast que dura una hora, ¿no? Y aparte pues todo lo, cómo la cancelaron a ella por romper la foto de un papa.
Sí.
Te apuesto que la cancelaron personas, y no hablo de las personas famosas ni de los líderes de opinión ni nada, sino personas comunes y corrientes que creo que quemaron sus discos, que probablemente ni católicos sean, o que ni crean en Dios, o
Sí.
que ni tenían al Papa Juan Pablo II como
Su ídolo,
su ídolo o
su...
algo así.
Me
Entonces,
acuerdo que había mucho ruido alrededor de eso, mucho.
digo, yo me acuerdo leve de cuando eso sucedió, pues tenía 11 años, pero al parecer sí fue gran pedo.
Sí.
O sea, muy, 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 muy grande. Y pues también me identifiqué con eso, con todo lo que he vivido, ¿no? Entonces dije, madres, ella y yo tenemos muchas cosas en común, deja comprarme su libro. Entonces lo empecé, lo dejé de leer un rato por la noticia que leí sobre su estado de salud. Obviamente no es como que yo crea que le pasó algo malo porque empecé a leer el libro, sino, pero dije, ¿sabes qué? Me voy a distanciar un poco de las 50 páginas que llevo. Hasta que quiero saber qué va a pasar con la vida de Sinéad O'Connor. Pues es una historia muy trágica toda su vida. Y la parte de Prince, que tiene que ver en la historia de Sinéad O'Connor, otra vez, estamos hablando de lo que dice ella contra lo que, contra una persona que ya no está viva para defenderse.
Sí.
Entonces, tampoco le estoy quitando credibilidad a ella, porque pues está eso de créanle siempre a ellas cuando hablan de abuso. Pero pues la persona no está aquí para defenderse. Y aunque estuviera, si siguiera vivo, Prince se podría defender y nadie le creería.
Yo escuché algo en otro podcast, mucho podcast ahorita, en un podcast hablando sobre podcast, una entrevista con una artista sueca que desde hace mucho tiempo vive en Los Ángeles. Ella tiene su propia carrera, pero también compone para otros artistas y pues, le va muy bien. Y en esta entrevista rozan con el tema de cómo han cambiado las cosas para las mujeres en la industria durante los últimos años, post Me Too. Y ella comenta que, por ejemplo, antes, cuando yo iba de gira de promo en estaciones de radio en Estados Unidos, y cómo el locutor pues pudo hacer comentarios así muy sexistas o ser muy cuando se tomaban las fotos, que siempre era la
La
mano
mano en la
hacia abajo, en
cintura,
la
sí.
cintura, y dice que si eso pasaba en el 2014, para el 2019 ya habían cambiado mucho las cosas, nunca eran de esos temas.
Y no es porque la gente se concientizó, es por miedo.
No, yo creo que, bueno, yo creo que también hay una concientización donde...
No, la concientización nace en base al miedo a la cancelación. Personas que eran abusivas, que eran depredadores abusivos, si ya no lo son, mucho tiene que ver el miedo.
Sí, y también el que Digo, como hemos dicho muchas veces, no es muy difícil, o más bien, no se debe ni se puede juzgar el pasado con los ojos de hoy. Se puede observar y
No estoy
hacer
juzgando a nadie.
comentarios. No, yo no estoy diciendo que tú estás juzgando, pero lo que voy es, y no quiero tampoco defender a Prince, ni
No, no, no.
siquiera
Ey,
sé.
ey, no estoy juzgando. No, no, ni voy a juzgar, ni voy a atacar, ni voy a defender a Prince. La historia que cuenta esta señora, ex joven, porque pues estaba muy chavita cuando pasó lo de la
Sí.
foto del Papa, que ahora ya es una señora de casi 60 años o 55 o algo así. No te la voy a contar toda ni con detalle, nomás que se supone que cuando le piden permiso a Prince de hacer ese cover, fue el manager de ella y le dijo, sí, pero no digas maldiciones, porque a Prince no le gustan las maldiciones.
Okay.
No, no, no me acuerdo qué otros requisitos, que eran requisitos muy simples. Entonces, que según esto, cuando sale la canción, a Prince no le gustó. Y Prince decía en entrevistas que desecraron su canción, que la pisotearon, que la profanaron, etc. Estaba indignado el güey que su canción haya sido tan destrozada. Y que en una estancia en Los Ángeles de ella para, no sé si los Grammys o los Oscars, no me acuerdo qué, que Prince la invita a cenar a su casa a través de manager, solo sí, y que mandan por ella, la llevan a una mansión, dice, cuenta ella, que digo, esto no he leído, no he llegado a esta parte en el libro, esto lo cuentan en el podcast, a la mansión de Prince en Los Ángeles. Yo sé que como que su mansión principal está en Minnesota, pero no, esta es en Los Ángeles, que está todo muy muy creepy, ¿no? Ya sabes que era medio excéntrico Prince. Y que llega y que le empieza a como que a reclamar, siendo ya la invitada, pero así como que airadamente muy fuerte. Y que ella, de que, madres, güey, a eso me invitaste. Pensé que me invitaste para hacer las paces o para trabajar juntos otra vez o no sé. Y que le dice, no, siéntate, te invito a cenar. Y que le ponen una sopa y que ella no quería tomarse la sopa porque dijo, este güey me va a
Envenenar.
envenenar. Como que estaba, que la había intimidado demasiado, dijo, ni de pedo. Entonces que el mayordomo era el hermano de Prince. Y que el Prince le dice al hermano de que agárrala y aliméntala, o sea, métele a la sopa adrede. Y el hermano, no, no mames, no. Y que la vieja fue de que, ¿qué pedo con este güey? Que se pare, se va y la vuelve a parar Prince. Y llegan otro mayordomo con dos almohadas. Y dice, vamos a tener una pelea de almohadas. Suena bien David Lynch todo lo que estoy contando. Vamos a tener una pelea de almohadas. Y dije que, pues ok, güey. Y que de repente Prince le mete un putazo en la cara con su almohada y que no había una almohada adentro, que había algo bien duro. Entonces ella sale ya bien golpeada, se sale de la mansión, Prince la empieza a perseguir. La morra dice, pues no tengo carro, no había Uber en ese entonces. Empieza a correr, que Prince la persigue en su carro, la acorrala en una esquina o algo así, todo esto de noche. Se baja Prince. Y en eso como que había un vecino. Entonces ella corre hacia la casa del vecino que por favor ayúdame, ayúdame. Y como que el vecino la deja entrar y ya Prince se va, güey. Si es verdad, no mames. Que nunca salió esta historia hasta el libro
De Sinead
de
O'Connor.
Sinead O'Connor. No estoy diciendo que ella haya dicho mentiras, pero pues es muy fácil como que hablar mal de alguien que no se puede defender. Entonces, ay, cabrón. Digo, yo no soy fan de Prince ni nada, pero pues es una persona demasiado respetada.
Sí.
Si esto es verdad, no sé si pueda como que dañar el legado que tiene Prince. ¿Tú crees
Creo
que no?
que hay muchas historias alrededor de Prince porque
De golpear a una morra en la
no,
cabeza con
no,
una.
no. Bueno, no, a lo mejor ahí eso sí ya se pasó, pero híjole, no sé. Creo que no le va a pasar nada. Y lamentablemente, tomando en cuenta de quién viene.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
¿Tú aprovechaste vacaciones para, digo, ya contaste que escuchaste podcast, empezaste a leer libros? Sé que compraste varios libros, no sé qué terminaste comprando.
Compré fácil unos 12 libros.
Sí, porque en algún momento mandaste, bueno, no a mí preguntaste a Flippy, ¿supones que yo no leo libros?
No, es que estaba en el aeropuerto de Denver, Colorado, y para que saliera mi vuelo, faltaban como 3 horas y ya era un poco noche. Entonces estaban cerrando las tiendas y me topé a una tienda de libros que es rara. Ya una tienda de libros que no sea Barnes & Nobles o así. Y me metí y pregunto, ¿a qué hora cierran? No, pues hasta las 10 y a las 10 sale mi vuelo. Entonces dije, pues aquí me la paso. Entonces empiezo a ver y yo no tenía pensado comprar nada. Y me topo un libro de Chuck Palahniuk.
Ah, sí. Autor favorito de Flippy.
Entonces, y veo el libro The Sound of Silence, solo se llama el último libro que sacó, no me acuerdo. Leo de lo que trata y digo, órale, o sea, suena interesante. Normalmente así me pasan con los libros de ese güey, que leo de qué se trata y digo, órale, suena cabrón. Y ya lo empiezo a leer, empieza chingón, de repente se va al diablo, güey.
Su libro famoso es Fight Club,
Fight
¿no?
Fight Club, que eso no lo he leído, pero leí por el de Beautiful You. Empieza bien chingón y se va al carajo.
Okay.
Entonces, y también pasó eso con Lullaby y con Damned. Entonces, como que estoy a renuente yo a Chuck Palahniuk, pero este me llamó la atención. Le mando una foto a Flippy y le digo, ¿qué tal está este? Y dijo, la neta no está bueno. Y ya. De que, ¿tú supones que yo no leo?
No,
no, pero digo, la mandé a él porque...
Le mandaste al grupo, lo pudiste haber mandado a él. Pero como que querías...
Bueno, los quise incluir.
Ajá, ok, está bien. Yo no pude haber dado muchas recomendaciones. Yo lamentablemente he perdido mucho costumbre de leer. Sí estuve leyendo ahorita en vacaciones. Vacaciones siempre se presta para estar consumiendo cosas, ¿no? O sea, series, películas. Uh-huh. Me fleté toda la serie de Succession.
Yo vi Cobra Kai la 4.
Yo también vi Cobra Kai.
Está buena, está mejor que la 3.
Sí, está mejor que la 3, pero sigue siendo, como dijiste en algún episodio hace poco, está tan mala que es buena.
Está muy mala, pero a la vez muy chingona.
Sí.
No quería que se acabara.
Sí, y también vi algunas películas. Vi una película que me gustó mucho. Está nominado a algo. La verdad no me fijé exactamente a qué, pero vi que decía nominada a y luego no puse más. Me distraje. Así como en el parque me distraje y no puse más atención.
¿Es de monjas la película?
No es de monjas. Son de maestros de prepa, inclusive. Y se llama Una Vuelta Más, creo que se puede llamar en español.
Es la que investigan algo del alcohol.
Ajá, sí.
Que todos...
Nos falta punto 5.
Que todos funcionamos mejor y estamos poquito pedos.
Ajá, exacto. Sí.
El actor está bien cabrón, ¿no? Mikkelsen, ¿no?
Sí, Mads Mikkelsen. Sí. ¿Y quién?
Me la recomendaron hace un buen y siempre como que la traje... Atrás de mi cabeza.
Está buena la película.
Pero nunca le puse play.
Esa es una película que puedo recomendar. Y también vi otra película que vimos en familia. Una de esas que prendes Netflix y viene algo así muy anunciado y ves que son muy buenos actores. Entonces llama la atención porque sale Leonardo DiCaprio, sale Meryl Streep, sale, bueno, un montón.
Yo también la vi en vacaciones.
Y veo esa película y como que...
Está palomera y ya, le hicieron mucho pedo. Es más impacto los nombres que tiene la película que la película en sí.
Es que es una sátira la película. Y sí, eso es algo que sí me gusta y lo he dicho antes también aquí con Estados Unidos, que no tienen problemas con dispararse en el pie.
A mí el mensaje que me dejó la película es muy claro y estoy totalmente de acuerdo. Somos como raza humana. Estamos bien, pendejos.
Creo que...
Estamos bien, puñetas.
Creo que podemos dar spoilers porque se me figura que todo el mundo ya vio esa película. Pero lo que... Como termina la película sin o sea, decir...
Es la Titanic de 2021. Sí. Que todo el mundo la vio.
Sí. Como termina esta película, a lo mejor es lo que merecemos. También es mucha propaganda, muy político. En hablando ahorita del cambio climático, hablando del tema del... COVID, de las vacunas, si obligado o no, el querer ver las cosas como son, lo polarizado, el Meryl Streep haciendo una caricatura de Donald Trump.
Aparte, me acuerdo que le puse play y vi que duraba 3 horas. Dije, ay, cabrón. Pues bueno, esperamos que esté buena.
Pero esa película salió primero en cines. Tengo entendido. Salió en principios de diciembre, salió en... No en muchos cines, no sé cuál era el arreglo con Netflix. Yo quiero pensar por el elenco de la película que venía con un buen budget de mercadotecnia. Entonces, el hecho que abrió en pocos cines, que es mi entendimiento, me hace pensar que ya tenían acordado un deal con Netflix y que... Pero como que salió en cine y no se hizo mucho ruido. Y ahí es donde
me enteré de su existencia en Netflix.
Claro, y ahí es el poder de Netflix y el poder del streaming y el poder y también lo que hemos dicho desde hace mucho, que cine está destinado, para mi gusto, a desaparecer porque ¿para qué ir al cine?
Es que ya nada más creo que es negocio en los cines poner blockbusters, las de Marvel... Las de Batman.
Sí, Spider-Man ahorita.
Todas esas creo que sí tienen éxito en el cine. Pero ya cuando vas a ver un...
Sí, como la película danesa, por ejemplo.
Ajá. La película danesa, que es de drama, comedia, nadie la va a ver al cine. Porque ya la puedes ver en la comedia de tu casa.
Uh-huh.
Y antes, me acuerdo, cuando yo estaba niño, me llevaron a ver una película terrible. Que para mí fue terrible en su momento, pero después no la he vuelto a ver porque no quiero como que cambiar esa memoria. Pero mi papá me llevó a ver de niño Cinema Paradiso.
Ajá, sí.
Y pues mi papá me llevaba a ver...
¿Se llama Cinema o Cinema Paradiso?
Cinema.
Cinema.
Pues en italiano la C es chi.
Ah, ok.
No, Cinema Paradiso.
Disculpe usted.
No me cuestiones. Si estoy mal...
Fíjate que no he visto esa película.
Bueno, me llevó mi papá a verla al cine. Tenía yo 9 años, o así, cuando mi papá me acostumbraba a llevarme a ver Chucky,
Pet Sematary,
Freddy Krueger, Back to the Future, y así, películas que me volaban la cabeza. De repente me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Ojete, papá, te mamaste. No he vuelto a hablar con mi papá. Así. Pero luego ya crecemos y escucho a miles de amigos míos de que no mames, está cabrona. Y yo tengo la memoria de que...
Pues...
De que es una mierda en mi cabeza, pues la vida de los 9 años, ¿verdad?
Fíjate que si tu papá se hubiera esperado 2, 3 años y te hubiera llevado a ver esa película a tus 12 años y a lo mejor hubiera despertado en ti un interés por el cine de verdad, como arte.
Yo veo cine de verdad.
Pues te quedaste con, digamos...
Vi Bill and Ted 3 el año pasado.
Bill and Ted con music. Friday the 13th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
O sea, me estás diciendo que soy un mal veedor de películas.
No, pero a lo mejor que tus gustos son...
O sea, tú tienes mejor gusto cinematográfico que
yo. Yo ni siquiera tengo gustos.
Bueno, entonces no critiques mi gusto.
No estoy criticando. Estoy nada más poniendo el que hubiera sido.
Es como si yo soy un vagabundo homeless... Y estoy criticando la casa de alguien. Que, güey, tú no tienes casa, no me critiques.
No te critico. Nada más que te voló la cabeza ver esas películas de morro. Uh-huh. A lo mejor si hubiera llegado a esa película, Cinema Paradiso.
Cinema. Yo creo que si a cualquier niño de 9 años lo hubieran llevado al cine a ver esa película, todos hubieran mentado madres.
Sí, probablemente.
Sin duda. Entonces... Mis amigos que me decían que la mejor película pues la vieron cuando tenían 25, no 9. Entonces...
Sí, es un mundo de diferencia.
No la quiero volver a ver. No la he querido por tantos años volverla a ver porque quiero mantener la imagen de que está pinchísima en mi cabeza. Entonces no la he vuelto a ver.
En tu cabeza de los 9 años.
Entonces si hoy en día sale Cinema Paradiso a los cines, nadie va a ir a verla. ¿Por qué? Porque no sale Spider-Man, porque no sale Batman, porque no hay explosiones y porque no es Fast and the Furious. Para eso sirve ir a los cines ya. Ya una película de comedia, una romantic comedy, ya no la pasan en el cine porque nadie va, güey.
Y ahorita el ejemplo de Don't Look Up, cómo explotó. Y también hace rato hablamos sobre la viralidad. O hablaste sobre la viralidad de una anécdota y cómo se convirtió en una leyenda urbana. Esa anécdota del incidente del baño. Que la viralidad de antes, la viralidad de ahorita, que existe pero no existe. Por ejemplo, la viralidad de algo como Gangnam Style ya no existe. Pero...
No, pues ya no existe el interés por Gangnam Style.
No, pero la viralidad ejemplificado con Gangnam Style, donde...
¿Tú crees que no vuelve a pasar algo así? Pues pasó con Despacito. ¿Qué?
¿Sí?
Mucho más.
Bueno, pues sí, fue hace 4 años. Y ahorita 4 años después, creo que no pasa.
Dale chance, ya va a salir mi sencillo.
Ok, pues ojalá. Pero ahorita esa viralidad creo que está en los pequeños stories de TikTok, a lo mejor que se pasan, rolan por WhatsApp. A lo que voy es que una película como Don't Look Up, que de repente estás de vacaciones, prendes Netflix, no sabes qué ver, ves anunciado en grande una película con Meryl Streep, con Leonardo DiCaprio y con unos cuantos más A-list actors. Y dices, no, pues voy a ver esa porque no sé qué voy a ver. Sí, claro.
Yo exactamente lo vi por eso.
Yo también.
Y no todo digo el mundo. Que me robaron 3 horas de mi vida porque, o sea, la disfruté de una manera moderada. O sea, no se me hizo aburrida, no me aburrí en cualquier momento. Nada más se acabó y dije, mi vida sigue exactamente igual. Sí. Ni mejor ni peor. Nada más pasé 3 horas sentado en el sillón. Y pues bueno, y me llevó el mensaje o la moraleja que yo ya pensaba de los seres humanos, que somos unos pendejos. Nomás alguien me reafirmó mi visión y me fui a dormir.
Así arrancaste este nuevo año.
No, porque la vi como el 21 de diciembre.
Bueno, así
porque...
cerraste el año pasado, entonces.
Pues no, porque cerrar el año hubiera sido el 30.
Bueno, a lo que voy es que cerraste el año confirmando...
Que la humanidad necesita un reset.
Ajá.
Sí. Okay. Sin duda.
Está bien. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va en este año. Digo, no sé si va a cambiar gran cosa comparado con el año pasado. Como hemos dicho muchas veces, no nada más porque el reloj se pasa de 11:59 el 31 de diciembre a 00.
Quiere decir que...
El 1 de enero.
Empiezas otra vez tu vida. No. No más continúa. La misma miseria sigue.
Tenemos que seguir luchando. Y aquí seguiremos luchando también en este podcast. Y a ver qué pasa durante este año. Gusto verte otra vez. Tenía rato de no verte. Y ya estamos de regreso. Y nos volvemos a ver en la próxima semana.
Gracias y adiós. It's been 7 hours and 15 days since you took your